Bueno, muy bien. Hoy es el Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida. Tenemos el gusto de recibir a María José Hernández, actriz, educadora sexual, integrante de Asociación de Ayuda a Cero Positivo. ¿Cómo te va?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien. Muchísimas gracias por esta ventanita para conversar un rato.
Bueno, un día absolutamente significativo, entonces.
Sí, es un día de, bueno, intenta ser un día de reflexión comunitaria en relación a lo que es la respuesta a nivel país, pero a nivel país, no tanto en el sentido de la nación del país, ¿no?, sino a nivel comunitario, territorial, de respuesta al VIH-Sida. Y se conmemora en esta fecha porque tiene que ver con uno de los primeros diagnósticos acá en territorio. Entonces, bueno, se selecciona esa fecha para, bueno, para que sea un día de reflexión, de visibilidad, de poder generar espacios de conversa, de comunicación. Y bueno, por eso estamos aquí, haciendo una de esas acciones tan importantes que tiene que ver con la educación.
Cuando el VIH era mortal, estaba en primera plana siempre, luego da la sensación de que uno fue perdiendo la noción de riesgo.
Total.
¿Cómo sería o qué números existen hoy o la situación en nuestro país cuando la percepción del riesgo ha descendido? ¿Aumentaron los contagios? ¿Se han mantenido?
Bien, un poco está bueno traer esta sensación que vos traes de la percepción del riesgo. Uh-huh. Y yo creo que también tiene que ver un poco con la percepción de que el VIH como que existe, no solamente en cuanto a riesgo riesgoso de adquirirlo, sino también como un tema de darle una respuesta más compleja y más global. Y en relación a los números, se estima que 17.000 personas viven en Uruguay con el virus, digamos, que han adquirido el virus, y más o menos 16.118, dice el informe de ayer, personas saben su diagnóstico. Entonces ahí hay una brecha, digamos, que todavía es de un 6% de personas que han contraído o han adquirido el virus, pero todavía no saben su diagnóstico. Uh-huh. Entonces, bueno, al no saber el diagnóstico no se le da una respuesta en cuanto a tratamiento médico, y por lo tanto eso sí puede llegar a incidir en lo que tiene que ver con la transmisión. Si bien las transmisiones siempre tenemos como que tener en cuenta que cualquier persona que tiene un encuentro erótico afectivo con otra persona es pasible de adquirir una infección de transmisión sexual, ¿no? Por el intercambio de fluido, por el tocamiento de mucosas. Obviamente que tiene que ver, por un lado, con la agencia, la propia agencia que podemos tener en relación a nuestra salud, si nos testeamos asiduamente, si hablamos con nuestras parejas, de hacemos acuerdos, ¿no? De decir, bueno, mirá, no sé, por decir un acuerdo, si te mandás un desacuerdo en nuestro trato de monogamia, por favor, usa preservativo, o tenemos pareja abierta y usamos preservativos, ¿no? Como,
sí, sí,
como
claro.
De alguna manera poder, en ese sentido, el riesgo, ¿no? Como tomar contacto de que en tanto tengamos relaciones sexuales con otras personas, tiene que estar el tema del VIH y el tema de las otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, aparece ese silencio que vos traes, ¿no? Como en un momento como que fue el terror y, bueno, un preservativo, dos, tres, lo que fuere, ¿no? O por lo menos esa sensación de miedo y que hay un silencio y que, bueno, ¿qué pasó?
Sí.
¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿No? Uh-huh. Como que un poco hay mucha gente que queda desorientada en relación a eso porque capaz que inclusive nunca escuchó. Yo que trabajo con adolescentes, muchas veces cuando hablas del VIH te dicen, ¿qué es? Nunca escuché hablar, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío en relación a lo que tiene que ver con la prevención y con la respuesta y con la percepción que tenemos del riesgo de la afección, porque nos quedó muy permeado en la piel ese miedo, ¿no?
Claro.
Las imágenes, nosotras que somos personas de más o menos de la generación, ¿no? Que compartimos,
sí, sí,
como esa, lo vivimos en el presente, ¿no? Como que esa percepción del VIH como un riesgo y como un miedo así, podría en este momento cambiar en el sentido de asimilarlo como una posible infección de transmisión sexual que hay que evitar, por supuesto, pero que no es aquello uh-huh. que pensábamos que era cuando nosotras éramos adolescentes y no sé.
Sí, claro, que
además llegó esa información con esos sentidos, ¿no?
Ni querías que te acercaras a una persona, era un horror, ¿no?
Exacto.
Y estamos además en un país en donde, por ejemplo, el tema de la sífilis excedió, digamos, todo pensamiento que tuviese que ver con el VIH-Sida en este año o el año pasado. Se hablaba mucho más de eso que del SIDA.
Sí, y bueno, y también ahí en esto que vos traes de otras infecciones de transmisión sexual y el aumento de las mismas, sí es como un llamado.
Claro.
¿No? Algo está pasando con las prácticas, con nuestras prácticas sexuales, que no estamos usando preservativo, por algo aumentó la sífilis en la medida que aumentó. Esto es una interpretación mía con mis saberes de que el VIH nos encontramos este año con que podríamos decir que hay algo de disminución en lo que es la transmisión. ¿Y qué pasa? Primero contamos con que hay 95% de las personas más o menos que tienen el diagnóstico que lo saben.
Okay.
De ese 95 hay casi un 85 que está bajo tratamiento y casi un 80 que no te lo transmite. Entonces ahí la vía de posibilidad de transmisión de las personas que han adquirido el virus a otra persona se ha reducido un montón. Uh-huh. En relación a lo que tiene que ver con las terapias antirretrovirales que toman las personas con diagnóstico positivo. A su vez se sumó el PrEP. El PrEP es la profilaxis preexposición. ¿Qué quiere decir? Que contamos con esos antirretrovirales que contamos para el tratamiento, contamos también para prevenirlo. Entonces, aquellas personas que por sus prácticas sexuales consideran que tienen mayor posibilidad de adquirirlo, pueden tomar ese tratamiento para prevenirlo. Entonces, ahí se suma otro factor de prevención en relación al VIH y la diferencia de cómo se dispara, además de que se comportan distinto, porque uno es un retrovirus y otro es una bacteria, y ahí ya tendríamos que llamar a una persona con formación más científica que la mía, ¿no? Pero sí hay algunas herramientas de protección y de prevención que tienen que ver con los tratamientos que achican la posibilidad de la transmisión.
Uh-huh. De hecho, y puede darse que alguien tome ese PrEP y sepa que no lo puede contagiar o no lo estoy previniendo y ahí a raíz de eso se contagie la sífilis.
Por un lado,
porque no quiere decir que una cosa
total,
te excluya de tener la otra.
Total. Eso es un pensamiento muy, muy inteligente. Acá en nuestro país lo que se aconseja, lo que se hace, lo que las guías y las directrices mandan es que esa PrEP no puede ser, voy a la farmacia, hola, sí, me dan estos antirretrovirales. Primero porque sería carísimo, imposible, inllevable a nivel de costo económico. Y segundo que no es una medicación de prescripción libre, sino que requiere una indicación médica. Por lo tanto, yo tengo determinada agencia de mi salud, considero que soy como para, ¿no?, un buen candidato para eso porque me sirve mis prácticas sexuales, voy y se lo planteo a infectólogo, médico de medicina general, alguien del primer nivel de atención, ¿no? Entonces, ahí, la PrEP empieza a ser monitoreada. ¿Qué quiere decir eso? Que vos te seguís haciendo los exámenes y los testeos para todas las infecciones de transmisión sexual, inclusive para el VIH. Okay. Entonces, una piensa, ¿quién se hace testeos de todas las infecciones de transmisión sexual con tanta frecuencia?
Claro.
Entonces ahí es como una hipótesis que no sé si tiene que ver con la PrEP, el aumento de sífilis, sino uh-huh. que realmente, y sobre todo en las generaciones también jóvenes, o sea, las generaciones jóvenes y también las generaciones de plus 60, no se están usando los preservativos. Eso es como un poco, hay una cultura inclusive ahora que hasta tiene productos culturales, entre comillas, de hacerlo a pelo, ¿no? Si no es a pelo, no vale. Y ¿ya? Hay canciones, hay encuentros, hay, bueno, en internet vieron que hay tubos de comunicación,
sí, claro.
TikTok, cosas que te van llevando los algoritmos, en los cuales tiene que ver con un otro ejercicio también de ejercitar la masculinidad, que es, si no es a pelo, no vale, ¿no? Entonces, hay una canción que yo les invito a que lo busquen, que se llama A Pelo, y empieza el tiempo diciendo, a pelo, ¿no? Uh-huh. Digo, para que la identifiquen, y ahí todo el discurso que dice, en relación a eso, si yo tengo un encuentro erótico afectivo y me pongo preservativo, no cuenta. Es una cultura que también, digo, favorece esto de...
Claro, obvio.
La falta de educación sexual integral, sin lugar a dudas, porque cómo aprendemos a introducir o a utilizar el preservativo de la nada cuando empezamos nuestros encuentros eróticos afectivos con otras personas, capaz que en la adolescencia, ¿no? si no conocemos nuestra anatomía, no conocemos nuestra fisiología, tenemos capaz que un vínculo con nuestro cuerpo que no es el más amoroso y amable. Entonces, también la falta de educación sexual integral incide. Yo creo que la diferencia del aumento tan grande de sífilis y bueno, esta cuestión de parece que se mantiene el número y este año parece haber descendido, desde mi punto de vista, pero capaz que hay que preguntarle a alguien que sepa más de epidemiología, pero esto también lo conversamos, ¿no?, desde la sociedad civil, tiene que ver con que hay cuestiones en relación a los tratamientos que han evolucionado al punto de que lo toma todos los días, lo que se va a medir la cantidad de virus en sangre y las máquinas no lo detectan. Lo que se llama que está con una carga viral indetectable. Entonces ahí se ha reducido un montón la transmisión, ¿no? Y a su vez, ni que hablar que eso habilita también a una cuestión más liviana en relación a lo que son los estigmas, ¿no? A las sí, marcas, obvio, a las cargas, que podía llegar a tener una persona antes en relación a la posibilidad de transmitir a otras personas.
Claro, claro. Siempre me queda la duda de quién contrae el virus, si lo cuenta la pareja o no lo cuenta, ¿no?
Claro.
Porque debe ser difícil,
sí.
Es un acto de responsabilidad también, es del miedo a que la otra persona, a perder a la otra persona, ¿no?
Total. Sí, se juegan muchas cosas, ¿no? Es muy compleja la respuesta, sí, y la situación. Por eso también ahora la respuesta al VIH se centra en la persona y en lo estructural y en todo lo que se pone en juego en eso que vos traes, en una relación íntima de pareja en la que yo tengo confianza, ¿no? Igual de repente no me animo, porque capaz que si me animo me deja de querer, capaz que si lo animo, si no le digo por qué no me lo dijiste en un principio,
claro,
por qué no le dije en un principio, y capaz que no lo digo en un principio porque vos salís corriendo. Sí. O sea, digo todas las cuestiones, claro, hipotéticas, claro, en relación a la construcción subjetiva, toda la carga que hay en relación al VIH, que de alguna manera también, por un lado, tiene que indudablemente que quedar al libre albedrío de la persona y también una cierta evaluación, ¿no? Hay una anécdota de una mujer que cuando le cuenta a su pareja que le dieron el diagnóstico positivo, le dice: mirá, si yo no puedo ver a Peñarol campeón 4 veces, 5 veces, no me acuerdo cuántas veces, te pego un tiro, ¿no? Entonces, que es gracioso, porque es gracioso hoy escucharlo, pero realmente puede ser una situación de pasible violencia muchas de estas confesiones, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Estas cuestiones de cómo se teje, cómo se entrelaza la violencia, pero hay evaluaciones, uh-huh, cuando una persona quiere compartir el diagnóstico.
Claro.
A nivel de la trabajo, de la familia, uh-huh, todo, sí, eso, ¿no?
Te quería preguntar sobre este proyecto,
sí,
Vidas Positivas, Intersecciones de VIH, Género y Encierro en Clave de Derechos. ¿A qué hacen referencia estas expresiones, estos términos como el encierro en clave de derechos, el género, las interseccionalidades VIH?
Bien. Como yo decía hace un rato, estamos en un paradigma que se llama el paradigma de la prevención combinada, que empieza a atender, uh-huh, otros aspectos y no solamente los aspectos biomédicos en relación a dar respuesta al VIH. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona pasa al centro y se empieza a tener en cuenta, bueno, qué dimensiones estructurales están afectando a esta persona, además de su diagnóstico de VIH. Llamémosle: es mujer trans, es varón trans, es una persona migrante, es una persona racializada, es una persona que vive en el interior, es una persona que cuenta con red afectiva, ¿no? Se empiezan como a complejizar esa cuestión de cómo trabajar el VIH. Entonces, desde ese paradigma complejo es que se tiene esa mirada interseccional, ¿no? Entonces, la respuesta que de repente se necesita en este territorio no es la misma que se necesita en este. La situación de tener un diagnóstico positivo de VIH y estar en situación de calle no es lo mismo que una persona privada de libertad, no es lo mismo que vivir en 33, no es lo mismo que vivir en Montevideo, no es lo mismo que dentro de Montevideo vivir en tal barrio que en tal barrio. Entonces, como que la respuesta ahí, traemos el término de la interseccionalidad para la hora de analizar y para la hora de dar respuesta, que no es la misma según la situación. Y después, en esa mirada, nos encontramos que las personas que menor agencia tienen sobre su salud y donde hay más violentaciones al ejercicio de sus derechos son las personas privadas de libertad. Entonces, como que uno de los bastiones o uno de los objetivos de este proyecto tiene que ver con trabajar con las personas privadas de libertad. Por eso aparece la palabra encierro. Y siempre en un marco de derechos, teniendo en cuenta que los derechos sexuales, o sea, el derecho a vivir una sexualidad plena con todo lo que eso conlleva desde esta mirada compleja, es un derecho humano, por lo tanto, es inalienable de cualquier otro derecho. Entonces, como para traer esa idea otra vez de la sexualidad, los derechos sexuales, con eso el acceso no al diagnóstico, al tratamiento, uh-huh. a la no discriminación, por eso se trae también esta cuestión del marco de derechos, ¿no? ¿Desde qué mirada y desde dónde hacemos estas acciones territoriales? Que, bueno, se fueron en 5 departamentos, en los cuales fueron elegidos por la incidencia o la cantidad de diagnósticos positivos en relación a la población. Quiere decir que no son los departamentos que tienen más diagnósticos, sino más diagnósticos en relación a la gente que vive ahí.
¿Y cuáles fueron?
Maldonado, uh-huh. 33, Paysandú, Rivera y Montevideo. Y allí desarrollamos distintas acciones con este enfoque, ¿no? O sea, un entretejido de dimensiones que creemos que pueden funcionar para llegar y generar más conversaciones e ir cambiando uh-huh. estos paradigmas con la comunidad.
Perdóname, sí. Salvo Montevideo, pero sí. por obvias razones, ¿no? La gran cantidad de gente que hay de todos lados. Parece ser que los departamentos fronterizos, ¿no? Hacia, por lo menos hacia el Brasil, estarían como más
Totalmente.
Propensos.
Hay características de los departamentos de frontera que tienen que ver con el trabajo sexual, que tienen que ver con los trabajos afrales, que tienen que ver con, bueno, muchísimas otros elementos.
Lo mismo Maldonado, ¿no? Que tiene una población
fluctuante. Que es súper cosmopolita. Entonces también nos encontramos con esos elementos que ustedes traen muy bien y que tiene que ver con la migración entre los departamentos y entre los países, que de alguna manera generan situaciones de vulnerabilidad uh-huh. para que haya mayor casos de diagnóstico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la explotación sexual, todo lo que tiene que ver con la trata, todo lo que tiene que ver con... está mal decirle trabajo sexual, ¿no? Informal, ¿no? Porque justamente el trabajo sexual está sumamente sí. cuidado en relación a lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual. Pero es un factor que de alguna manera sí aumenta la uh-huh. cantidad de... Y la movilidad, ¿no? Que es otro factor que está tenido en cuenta, es una interseccionalidad que hay que mirar. Y bueno, dentro de esas acciones son los testeos comunitarios, o sea, quiere decir sacar el testeo de adentro del hospital, acercarlo a la comunidad, identificar lugares donde haya movimiento, movilidad de personas como para poder ofrecer ese testeo, que es un testeo rápido, en 15 minutos está el resultado, no necesita preparación. Entonces, es más fácil capaz que el test venga a vos que sí, ir al sí, test, sí. Por muchas cosas que podemos entrar a analizar, eso está funcionando hermoso, porque además entras en contacto en conversación, porque de repente vienen 5 o 6 adolescentes, entonces podés tener la oportunidad de intercambiar, de hablar, de que te pregunten. Otra de las acciones que venimos haciendo tiene que ver con este testeo y talleres dentro de las unidades, en todos los departamentos. En Montevideo fue en la unidad número 5, donde hay población de mujeres y mujeres trans. Y formación en prevención combinada, que es esto que veníamos hablando de este nuevo paradigma que está dirigido para profesionales de la salud, para que haya una actualización y para gente de salud para que podamos abrir conversación en estas actualizaciones y cómo estamos en los distintos uh-huh. territorios. Y lo que redondea estas acciones es una obra de teatro que se llama Una Comedia de Terror, que es una pieza escénica de humor que reúne 4 monólogos en formato de stand-up de mujeres con diagnóstico positivo que dialogan con un personaje que de alguna manera representa a la institucionalidad y un poco todo lo que nos quedó como resonando a las personas que no estamos de repente tan cercanas a este tema, entonces que es un poco como que dialoga con la novedad, como con sus viejas o no tan viejas ideas, creencias y percepciones, que bueno, de alguna manera el colectivo Malnacidas encuentra en el arte una manera de enunciación propia y de establecer conversaciones con la comunidad desde un lugar no tan rígido, desde un lugar no tan tenebroso, desacartonando un poco esos temores que nos alejan de nuestra agencia sobre sobre la salud y también trayendo la palabra en primera persona de mujeres que tienen ese diagnóstico positivo y que pueden hablar de su vida, de lo que les lugar, ha pasado, de otro lugar. Por supuesto que hacer chistes que otras personas no podrían estar haciendo.
No, porque lo verían mal, dirían, es mal gusto, es humor negro.
Exacto.
En fin.
Bueno, de hecho, la calificación de la obra cuando va Now, lo primero que ponen es humor negro, después abajo ponen se burlan de los gays, ¿no? Toda una cosa que, bueno, que después tuvimos que pedir una revalorización porque, no se había entendido como un poco la ironía, pero pero bueno, va por ahí exactamente lo que tiene que ver con...
¿Y cuándo se presenta?
Presenta el 7 de agosto en la Sala Zita Rosa, entrada libre, a las 20:30 horas. Les recontra convido a ir porque se van a reír, van a llorar, van a aprender, porque realmente aborda, es imposible abordar el VIH sin abordar la sexualidad entera.
Sí, claro.
Entonces, se van a sentir identificadas todas las personas, porque, bueno, trae como escenas de la vida cotidiana en relación a lo que tiene que ver la construcción de género, la maternidad, vivir la sexualidad, todo lo que tiene que ver con la intimidad y lo que es compartirla con un otro, con una otra. Así que, bueno, muy gracioso, la dirige Laura Falero. Siempre hay una actriz que va rotando en relación a que interpreta un monólogo de una persona que no quiere visibilizarse, entonces eso también hace que se vaya renovando. Entonces, si ya la viste, podés ir a verla de nuevo.
Porque va a cambiar. ¿Y quiénes son los textos?
Los textos son de las actrices.
Ah, okay.
Que, perdóname, ¿los personajes son seropositivos o las actrices son seropositivos?
Los monólogos de stand-up son monólogos que son escritos por personas, mujeres con diagnóstico de VIH.
Y que lo hacen, lo interpretan.
Algunas actrices son las mismas que escribieron los,
ajá, correcto,
los monólogos, otras actrices no son. Y eso es un poco también lo que busca, buscar como una performática en relación a, bueno, no estar pensando, ¿y quién es la positiva? ¿Quién es la que no tiene?
No, claro, ¿no? Claro.
Que
claro.
Es un poco lo que nos pasa, que también nos pasa con otras cosas, ¿no? Con, es mujer, es hombre, no me doy cuenta, ¿no? Con esas cosas de los binarismos que tenemos instalados. Así que lo que sí me parece que es importantísimo es que los textos están escritos por mujeres con diagnóstico positivo. Así que, bueno, es importantísimo escuchar esa voz.
Tal cual, tal cual. Bueno, te agradecemos muchísimo por haber venido a charlar con nosotros.
A ustedes, han hecho esa charla súper enriquecedora, me han hecho pensar un montón.
Bueno, y que disfruten de esta jornada del 7,
bueno,
sobre el escenario. Entonces.
Muchísimas gracias, así será.
Les esperamos
a todos, gracias.